Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy viernes 7 de marzo de 2014. Son las 8:30 de la mañana en la capital de Estados Unidos, 13:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos cielo nublado con un grado centígrado de temperatura y se pronostica lluvia para la tarde con una máxima de 5 grados. A continuación, los titulares. Mueren dos personas más en disturbios en Venezuela. El primer ministro ucraniano dice que el mundo civilizado no reconocerá referéndum separatista en Crimea. El Dalai Lama dice que apoya el matrimonio gay. Miami Heat y Los Angeles Lakers vuelven a perder en la NBA. Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica. Un efectivo de la Guardia Nacional y un motociclista son las más recientes víctimas de los disturbios civiles en Venezuela. Autoridades dicen que ambos murieron a causa de disparos fatales cuando personas que intentaban retirar barricadas en un vecindario de Caracas fueron atacadas. Políticos de la oposición han acusado al gobierno de usar a motociclistas para romper las manifestaciones. Las autoridades dicen que por lo menos 19 personas han muerto en las protestas antigubernamentales desde mediados de febrero. Las demostraciones se iniciaron en protesta contra la escasez de alimentos y la rampante criminalidad. Entre tanto, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos continúa este viernes aquí en Washington su reunión privada para tratar la solicitud de Panamá sobre Venezuela. Contrario al pedido de varios gobiernos, organizaciones y manifestantes, la OEA comenzó a debatir a puertas cerradas el jueves una resolución de llamado al diálogo en Venezuela. Luego de más de 3 horas de debate, el Consejo Permanente de la OEA decidió por mayoría de 21 votos a favor y 7 en contra y 6 abstenciones dar carácter privado a la sesión en la que se aprobó la resolución. Organizaciones como Human Rights Watch, algunos estados miembros de la OEA y voces de la sociedad civil habían pedido que la reunión fuera abierta al público. Durante la sesión, la representación de Bolivia presentó la propuesta de resolución de llamado al diálogo en Venezuela sin condenar los atropellos y las violaciones de los derechos humanos que se registran desde hace varias semanas en Venezuela. Aunque países como Estados Unidos condenaron las represiones contra los manifestantes y la persecución de la oposición, muchos delegados se abstuvieron. La representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomeli, pidió la reunión de consulta de cancilleres que pueda debatir la situación en Venezuela y una comisión de la CIDH que verifique las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sostuvo que dichas peticiones serían para discusión posterior y, por el momento, el organismo hemisférico solo responde a la declaración de llamado al diálogo. Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com. También nos puede seguir en Facebook y en Twitter, en @voanoticias. En Panamá, el presidente Ricardo Martinelli dice que no pedirá disculpas a Venezuela para reanudar las relaciones diplomáticas interrumpidas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde Radio Mía, en Panamá, nos informa el periodista Ramón Díaz Dosman.
La situación en Panamá, por esa ruptura diplomática y económica, es un tanto inusual, ha producido en el ambiente panameño algunas inquietudes, particularmente que en el día de ayer se dio esa reunión solicitada por nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos, el licenciado Arturo Vallarino. No tuvo acogida, como ya es conocido a nivel internacional, y la reacción inmediata del gobierno venezolano luego del anuncio de la ruptura con nuestro país, Panamá, ha sido de solicitarle al presidente Ricardo Martinelli unas excusas públicas o esperar hasta que venga la votación en donde es posible que se escoja un nuevo gobierno. Mientras tanto, se mantendrá la situación tal como está, incluyendo una deuda millonaria que tiene el Estado bolivariano de Venezuela con comerciantes de la zona libre de Colón. La expectativa política también se ha visto un tanto afectada, ya que un día luego de anunciar la ruptura de Venezuela con Panamá, el señor presidente de Venezuela, el licenciado Maduro, anunció la obra habitacional, un complejo habitacional, dándole el nombre del líder de la revolución octubrina, Omar Torrijos Herrera, a esa obra, aplicando, si bien se quiere, o dicho de alguna manera, un aspecto político al tema de esta ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. La parte política de Panamá ha reaccionado en dos vías. Algunos están viendo la incorporación del tema de Omar Torrijos Herrera como para suavizar un tanto la posición actual que vive ese país, que dicho sea de paso es crítica. La parte democrática, la parte de derechos humanos, que han sido los puntos fundamentales que nuestro embajador Vallarino en la OEA esgrimió para que se le pusiera cuidado al tema venezolano, el cual, bueno, políticamente está esgrimiendo este tema del líder del Partido Revolucionario Democrático, que en las encuestas de preferencia en estos momentos ocupa un lugar muy importante en la intención de voto. En tanto, el gobierno nacional, directamente, en palabras del presidente de la República, Ricardo Martinelli, ha dicho que no va a pedir ninguna disculpa. Y nuestro embajador en la OEA dice que no se van a dejar amedrentar. Desde Radio Mía, cadena nacional en la República de Panamá, les informó Ramón Díaz Dosman.
El primer ministro ucraniano reforzó el rechazo del gobierno interino a la medida de Crimea de separarse de Ucrania, diciendo que nadie en el mundo civilizado reconocerá los resultados del referéndum de la región para unirse a Rusia. En una conferencia de prensa este viernes, el primer ministro, Arseniy Yatsenyuk, dijo que quiere advertir a los separatistas y otros que describió como traidores al Estado ucraniano que cualquiera de sus decisiones son ilegales e inconstitucionales. El Parlamento de Crimea, respaldado por Moscú, votó el jueves para unirse a Rusia mediante un referéndum programado para el 16 de marzo. La votación generó reacciones no solo en Kiev, sino en las capitales europeas y en Washington. El presidente estadounidense Barack Obama y su contraparte ruso Vladimir Putin encontraron poco terreno común durante una conversación telefónica de una hora a fin de discutir la crisis de Ucrania. La Casa Blanca dice que durante la conversación del jueves, el presidente Obama dijo a Putin que la presencia de fuerzas rusas en la península de Crimea es una violación a la soberanía de Ucrania. Una declaración del Kremlin este viernes cita a Putin diciendo que los nuevos líderes ucranianos respaldados por Occidente son ilegítimos y que están dictando decisiones absolutamente ilegítimas a las regiones del este y el sureste de Ucrania y Crimea. Obama detalló las acciones tomadas por Washington y sus aliados en respuesta a la presencia de fuerzas rusas en Crimea. Como parte de la solución, el mandatario estadounidense pidió conversaciones directas entre Kiev y Moscú.
Begin consultations between the government of Russia and Ukraine.
Comenzar conversaciones entre el gobierno de Rusia y Ucrania con la participación de la comunidad internacional. Rusia mantendría sus derechos a la base en Crimea siempre que cumpla con sus acuerdos y respete la soberanía de Ucrania y su integridad territorial, y el mundo apoyaría al pueblo de Ucrania mientras avanza hacia elecciones en mayo. Estados Unidos dice que el referéndum previsto para el 16 de marzo por parte de los legisladores prorrusos de Crimea sobre el futuro de la península viola la ley internacional y la Constitución de Ucrania. Samantha Powers es la embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas.
We will not recognize the results
No reconoceremos los resultados de un referéndum de esta naturaleza. Cualquier decisión sobre el futuro de Ucrania debe incluir al legítimo gobierno de Ucrania. En 2014, estamos mucho más allá de los días cuando las fronteras pueden ser redefinidas sobre los líderes democráticos. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, continuará discusiones con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el gobierno de Kiev y otros socios internacionales en los próximos días, con la esperanza de lograr una resolución a la crisis. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está en Jordania como parte de su esfuerzo para lograr un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. El Departamento de Estado dijo que Kerry llegó este viernes a la ciudad puerto de Aqaba, en el Mar Rojo, donde se reunirá con el rey Abdala de Jordania. Kerry tiene la esperanza de anunciar un marco de trabajo para un acuerdo de paz para fines de abril, cuando la actual ronda de negociaciones llegue a su fin. Ha habido muy poca información sobre las negociaciones, pero cada parte ha cumplido públicamente con la otra o de no hacer concesiones. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quiere que su socio en las negociaciones, el presidente palestino Mahmoud Abbas, reconozca a Israel como un Estado judío. Abbas se ha rehusado diciendo que pondría en peligro los derechos de los ciudadanos israelíes y de los refugiados palestinos que desean retornar a sus exhogares. Por otra parte, el exiliado líder tibetano, el Dalai Lama, hizo historia el jueves cuando encabezó la tradicional oración de apertura en el Senado de Estados Unidos. El Dalai Lama ha visitado el Capitolio muchas veces, pero esta fue la primera vez que dirigió a los legisladores en oración. Primero habló en tibetano y después ofreció lo que llamó su oración diaria favorita en inglés, que dijo le da fortaleza interior.
As long as space remains.
Mientras quede espacio y mientras queden sentimientos, hasta entonces puede que yo también permanezca y ayude a disipar la miseria del mundo. Gracias. Posteriormente, el Dalai Lama se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, y con la líder de la minoría demócrata Nancy Pelosi. Ambos legisladores dijeron que su trabajo por la libertad religiosa y la tolerancia siempre ha unido al Congreso en un espíritu de bipartidismo. Entre tanto, en una entrevista con el presentador de televisión Larry King, el Dalai Lama dijo que no se opone al matrimonio gay e indicó que si dos personas realmente se sienten bien así, es de su incumbencia y que está bien. Mientras el mundo celebrará el Día Internacional de la Mujer el sábado 8 de marzo, algunas mujeres dicen que la mejor forma de mejorar la condición de sus hermanas y familiares es a través de mejor educación en materias como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, honró esta semana a 10 mujeres por su liderazgo en hacer avanzar los derechos humanos, la igualdad de la mujer y el progreso social. Estas mujeres han pasado años en escuelas y universidades adquiriendo el conocimiento y las destrezas que ahora usan para enfrentar los desafíos. Esa es una historia que puedo entender porque es la historia de mi familia, dijo. En Estados Unidos, un grupo de mujeres marcó el Día Internacional de la Mujer, alentando a otras a seguirlas en los campos de la matemática, la ciencia, la tecnología y la ingeniería, generalmente dominados por los hombres. Dawn McGinley forma parte de la compañía tecnológica 3M, copatrocinadora de un maratón de 3 días esta semana para guiar a las mujeres en los programas de educación. Es una oportunidad para celebrar el Día Internacional de la Mujer y celebrar exitosas carreras, especialmente de mujeres en ingeniería y tecnología. Durante el evento virtual, exitosas mujeres de negocios comparten conocimiento y ofrecen consejos a las mujeres en todo el mundo. Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,11%, el CAC 40 en París perdía 0,18% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,51%. En Nueva York se anticipa una apertura sin cambios en Wall Street, mientras los inversionistas solo tenían ojos para el informe sobre trabajos que se divulga este viernes. En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 0,92% en 15.274. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con pérdida de 0,19% en 22.660. El oro se comercializa a la baja en $1,348.80 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y la libra esterlina y a la baja frente al yen. Entre tanto, aquí en Estados Unidos, empleadores privados crearon 139.000 puestos de trabajo en febrero, una cifra por debajo de las previsiones de los economistas, según un reporte de la firma procesadora de nóminas de pagos ADP. John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, se refirió al tema en su conferencia de prensa semanal en el Capitolio. Este viernes vamos a tener otro informe de empleos y se anticipa que de nuevo sea decepcionante. La verdad es que los estadounidenses no necesitan un nuevo reporte que les diga lo que ya saben. Esto no es lo que debe producirse en una recuperación económica. Con este presidente estamos acostumbrados a una nueva norma de crecimiento lento, pocos empleos y salarios estancados, dijo. Las cifras de la empresa ADP se conocieron antes del reporte laboral que se dará a conocer este viernes por el gobierno, el cual es mucho más amplio porque incluye el empleo público además del privado. Se espera que el informe oficial refleje un avance de las nóminas no agrícolas generales para febrero en base a un sondeo entre analistas realizados por la agencia de noticias Reuters. Cuba aceptó la invitación de la Unión Europea para llevar a cabo conversaciones destinadas a mejorar sus relaciones. El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, dijo que Cuba está dispuesta a discutir el tema de derechos humanos como parte de las discusiones que pondrían fin a lo que consideran una relación desigual con Europa. Autoridades de la Unión Europea dijeron el mes pasado que el bloque busca mejorar las relaciones con Cuba para expandir la cooperación económica. Advirtieron que exigirán más progreso en el respeto de los derechos humanos y las libertades civiles. Rodríguez dijo que los diplomáticos cubanos trabajarán con autoridades de la Unión Europea para determinar los detalles y fechas para las negociaciones. Por otra parte, el ejército mexicano rescató a 43 migrantes que fueron secuestrados en el estado de Tamaulipas y detuvo a 3 sospechosos, informaron las autoridades militares. Soldados realizaban un patrullaje en la ciudad de Reynosa, fronteriza con McAllen, en Texas, y observaron que un hombre ingresó a una casa en la cual salieron personas pidiendo ayuda, afirmando que habían sido secuestradas. La Secretaría de Gobernación informó que entre los rescatados están 23 mexicanos, 8 salvadoreños, 7 hondureños y 5 guatemaltecos, quienes dijeron que fueron secuestrados por hombres armados y después entregaron a otro grupo que les pidió dinero por su libertad. Los 3 sospechosos detenidos están siendo interrogados por agentes de investigación. En Guatemala, el presidente Otto Pérez avaló la extradición a Estados Unidos del guatemalteco Waldemar Lorenzana Lima, alias El Patriarca, detenido en 2011 y vinculado al cártel mexicano de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán, informó una fuente judicial. Lorenzana Lima, de 72 años, es requerido por la Corte de Columbia, Nueva York, bajo cargos de narcotráfico. La extradición de Lorenzana Lima fue ratificada por el tribunal en agosto de 2012, pero detenida por recursos legales de la defensa y la falta de aval del presidente del país, según lo estipula la legislación nacional. En otras informaciones del ámbito latinoamericano, los asesinatos de mujeres aumentaron un 65% entre 2010 y 2013 en Honduras. Y el 95% de los casos está impune, denunciaron el jueves organizaciones feministas con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana sábado. Gilda Rivera, de la organización no gubernamental Centro de Derechos de las Mujeres, dijo que unas 2.139 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2010 y 2013. Rivera agregó que los asesinatos de mujeres subieron en 65% en los últimos 4 años con respecto a los 2 últimos años. Científicos en Estados Unidos han llamado la atención a 2 prometedores tratamientos que podrían llevar a la cura del SIDA. En un estudio publicado el jueves por la revista New England Journal of Medicine, médicos de la Universidad de Pensilvania removieron células de la sangre de una docena de pacientes con VIH y usaron técnicas para remover una proteína que permite que el virus se acople a las células. Los médicos inyectaron las células sanguíneas a pacientes, después los sacaron de su medicamento antiviral por 1 mes. El virus retornó en todos, excepto en 1 paciente, pero los médicos encontraron que las células sanguíneas tratadas aparentemente estaban protegidas del virus. Los resultados del estudio podrían significar que algunos pacientes con VIH podrían no necesitar tomar la medicación diaria para controlar su infección. Mientras tanto, médicos en una conferencia sobre el SIDA en Boston anunciaron el miércoles que un segundo infante en Estados Unidos, nacido con VIH, ahora no muestra señales del virus gracias a agresivos tratamientos con medicinas después de que naciera en un hospital del área de Los Ángeles el año pasado. El primer caso reportado de esta clase ocurrió en Mississippi, donde una bebé infectada con VIH fue sometida a un tratamiento con medicinas antivirales durante 30 horas después de su nacimiento. Los médicos continuaron tratando a la bebé hasta que tuvo 18 meses, cuando la madre dejó de llevarla a las citas médicas. Cuando la madre reanudó el tratamiento de su hija varios meses después, los médicos no encontraron señal de VIH en las células de su sangre. La niña tiene ahora 3 años y está libre de la infección. Un grupo de científicos en California está por lanzar un estudio con fondos del gobierno estadounidense que determinará si un agresivo tratamiento temprano a los bebés infectados con VIH les permitirá descontinuar la medicina si análisis prueban que están libres del virus durante un largo periodo de tiempo. Y en otras informaciones, una corte de apelaciones en Malasia rechazó el pedido de exculpación del líder opositor Anwar Ibrahim sobre cargos de sodomía en 2012. La corte de apelaciones falló este viernes que Anwar era culpable de haber tenido una relación sexual en 2008 con un hombre que en ese entonces era su ayudante. Una corte inferior exoneró a Anwar en 2012 señalando que la evidencia del ADN presentada en el juicio estaba contaminada. La sodomía es castigada con hasta 20 años de prisión bajo una ley de la era colonial en Malasia. El ex viceprimer ministro de 66 años dijo que los cargos son un intento del gobierno para arruinar su carrera política. Y ahora en Buenos Días América recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. En el baloncesto de la NBA y por segunda ocasión en esta semana, los Spurs de San Antonio derrotan al Heat de Miami. Esta vez el marcador fue más contundente por 111-87 y le dan a San Antonio la satisfacción de conseguir su 5º partido ganado en forma consecutiva. LeBron James, que se despojó de la máscara protectora que usó al inicio del encuentro, fue presionado por Leonard y acertó solo 6 de 18 tiros de campo. Entre tanto, en Los Ángeles, los Clippers conseguían su 6º triunfo consecutivo por un marcador abultadísimo de 142-94 frente a unos alicaídos Lakers que no encuentran la solución a sus problemas. Esta fue la victoria de mayor margen de los Clippers sobre su antiguo rival y la 6ª de sus últimos 7 duelos, entre los que se incluye la barrida en 4 partidos en la temporada pasada. En el fútbol profesional de los Estados Unidos, Robbie Keane, delantero de Los Ángeles Galaxy de origen irlandés, confirmó que jugará al menos 2 temporadas más con el conjunto californiano de la Major League Soccer. El delantero irlandés de 33 años, que jugó durante años en la Premier League, mencionó que disfruta jugar fútbol con el Galaxy, además de que todos en el club lo tratan de maravilla.
Obviamente yo disfruto de mi forma de jugar al fútbol y eso es lo más importante. Yo pensaba que era cuestión de tiempo, mi firma de extensión con el club, y así hizo, y estoy muy complacido de seguir aquí. Pienso que funciona para ambos lados, tanto para el Galaxy de Los Ángeles como para mí. El delantero irlandés del Galaxy, Robbie Keane, afirmó en una entrevista que renovó su contrato con el equipo por 2 años más. Y en el boxeo internacional, el sábado se llevará a cabo la pelea entre dos mexicanos en el MGM Arena de Las Vegas. Estarán frente a frente Saúl Canelo Álvarez y Alfredo Perro Angulo, un combate que ha despertado el interés de los seguidores del boxeo. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América informó Henry Llanos.
Y aquí está Betty Janet Endara con la información del mundo del espectáculo.
En los estrenos de la semana tenemos el debut de 300, El origen de un imperio, grabada en 3D. Es una aventura épica basada en la novela gráfica Xerxes de Frank Miller y cuenta cómo el general griego Temístocles trata de unir a toda Grecia para luchar contra el invasor ejército persa. Los protagonistas son Sullivan Stapleton, Eva Green y Lena Headey.
Sherman, Penny, why are you two dressed like ancient Greeks?
Las aventuras de Peabody y Sherman, las cronoperipecias, es una película de dibujos animados, también en formato tridimensional, sobre un perro que viaja en el tiempo con el niño que es su dueño y se encuentran con algunos de los más grandes personajes de la historia. Las voces son de Ty Burrell, Max Charles y Ariel Winter.
At the Grand Budapest, sir.
Gran Hotel Budapest, esta cinta que se exhibe en un número limitado de teatros, narra las aventuras de un legendario conserje de un famoso hotel europeo y un chico que ayuda en el vestíbulo, con quien entabla amistad y a quien convierte en su protegido. El elenco lo conforman Ralph Fiennes, Saoirse Ronan, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Adrian Brody, Edward Norton, Bill Murray, Owen Wilson y Jude Law, entre otros.
I thought I saw him today.
Who?
Garrett.
En La mirada del amor, Annette Bening interpreta a una viuda que 5 años después de morir su esposo se enamora de un hombre que se parece extraordinariamente a su difunto marido. Ed Harris, Robin Williams y Jess Wexler completan el elenco.
Get back on stage.
Elijah Wood y John Cusack nos traen un drama de suspenso en Grand Piano, una historia de un concertista que sufre de miedo escénico y encuentra una nota en sus partituras antes de una presentación donde le advierten que morirá si falla una sola nota. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. En Venezuela, un efectivo de la Guardia Nacional y un motociclista son las más recientes víctimas de los disturbios civiles. Autoridades dicen que ambos murieron a causa de disparos fatales cuando personas que intentaban retirar barricadas de un vecindario en Caracas fueron atacadas. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos continúa este viernes aquí en Washington su reunión privada para tratar la solicitud de Panamá sobre Venezuela. Contrario al pedido de varios gobiernos, organizaciones y manifestantes, la OEA comenzó a debatir a puertas cerradas el jueves una resolución de llamado al diálogo en Venezuela. El primer ministro ucraniano reforzó el rechazo del gobierno interino a la medida de Crimea de separarse de Ucrania, diciendo que nadie en el mundo civilizado reconocerá los resultados del referéndum de la región para unirse a Rusia. En una conferencia de prensa este viernes, el primer ministro Arseniy Yatsenyuk dijo que quiere advertir a los separatistas y a otros que describió como traidores al Estado ucraniano que cualquiera de sus decisiones son ilegales e inconstitucionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está en Jordania como parte de un esfuerzo para lograr un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. El Departamento de Estado dijo que Kerry llegó este viernes a la ciudad puerto de Aqaba, en el Mar Rojo, donde se reunirá con el rey Abdala de Jordania. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros tuvimos a Jackson Witz. Quien les habla, Luis Alberto Facal. les agradece su atención y los invito para que visiten nuestra página web, boanoticias.com. Muchas gracias y buenos días.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.